para todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Siempre es un placer saludarles, darles un abrazo y recibirles en un espacio más de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema...
Comprender lo comprensible...
Es un derecho humano.
Hoy vamos a saber por qué las islas no se hunden.
Nos preguntan cómo se pueden reproducir Pascuas navideñas.
¿Y fueron los romanos los primeros en tener Senado?
Les reiteramos nuestra invitación para que nos envíen las preguntas que deseen, que con muchísimo gusto les respondemos. El señor Wilmer Flores nos envió un WhatsApp desde Nicaragua porque desea saber lo siguiente. ¿Por qué las islas en el mar no se hunden? Oigamos la respuesta.
Aunque nos parezca que las islas flotan en el mar, en realidad se forman de diferentes maneras.
Muchas islas cercanas a continentes están separadas de la tierra firme por brazos de mar no muy hondos. Otras se desprendieron de un continente hace miles de años, como sucedió con Gran Bretaña y Groenlandia.
Otras islas que están en medio de los océanos se han originado por volcanes que se encuentran en el fondo del mar. Cuando esos volcanes hacen grandes erupciones, van formando un cerro que sobresale del nivel de las aguas del mar.
También existen islas que son las cimas o partes altas de las grandes cordilleras y cerros que hay en el fondo del mar. Por último, hay unas islas que se van formando muy poco a poco cerca de la costa con el lodo y la arena que van arrastrando las olas y los ríos.
Todo ese lodo se acumula en lugares donde el mar no es muy profundo. Algunas de ellas son solo pequeños islotes que las fuertes tormentas podrían arrastrar y hacerlas desaparecer.
Otras islas son muy grandes, como la isla Marajó, que se formó en la desembocadura del río Amazonas y mide 40.000 kilómetros cuadrados.
La música transmite vivencias, colores, sentimientos. Desde Costa Rica nos complace presentarles la voz de Luti Guzmán, una canción original de la banda Sonámbulo Psicotropical y la canción Domitila y su Jardín.
Dum 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 d muchas flores de miles de colores, de miles de colores, hay muchas flores. Las flores en sus pensamientos, las flores esperando luz de día, Domitila tiene un jardín.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Quisiera saber cómo puedo reproducir las Pascuas navideñas y cómo hago para que dé flor cuando la planta es pequeña. Es la pregunta que nos hace la señora Raquelita Rojas desde Mazatepe, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
En la época de Navidad se consiguen plantas de pastoras o pascuas muy hermosas que se venden en los viveros para adornar los hogares. Estas plantas pueden reproducirse por medio de estacas o esquejes.
Las estacas se cortan de la planta madre después de que ha botado su floración y empieza a rebrotar. Las estacas deben tener entre 8 y 10 centímetros.
Para que echen raíz más fácilmente, se recomienda ponerles una hormona de enraizamiento que se consigue donde venden productos para la agricultura. También es conveniente ponerles un fungicida porque las pastoras se enferman muy fácilmente por hongos.
Las estacas se siembran en macetas pequeñas que se hayan llenado con una mezcla de arena de río, tierra negra y abono de lombriz. Se colocan en un lugar donde reciban bastante luz, pero donde no les pegue el sol directamente. El sustrato o tierra debe mantenerse humedecido, pero evitando el exceso de agua o el encharcamiento para evitar que las estacas se pudran. Una vez que han enraizado, se pueden trasplantar a una maceta más grande que contenga una mezcla de tierra negra, abono orgánico y cascarilla de arroz.
Para que las plantas crezcan y se desarrollen, deben mantenerse en un lugar donde reciban suficiente luz, pero sin recibir los rayos del sol directamente, sobre todo al mediodía. Se debe tener cuidado con el riego porque las pastoras no toleran el exceso de humedad. Se pueden regar dos veces a la semana. Es preferible regarlas por debajo, es decir, colocando la maceta sobre un plato con agua durante unos 15 minutos. Después se deja escurrir muy bien. Así se evita mojar las hojas porque esto provoca que se manchen. Es conveniente saber que las pastoras tampoco toleran las corrientes de viento.
Vamos a contarle que la floración de esta planta está asociada al cambio en las horas de luz que se dan durante el año. Estas plantas florecen después de que los días se han hecho más cortos y la planta ha tenido unos 3 meses de días con menos luz.
En los invernaderos donde cultivan estas plantas para venderlas en diciembre, logran que las pastoras estén en su máxima floración en ese mes, controlando la iluminación en los viveros. lo logran manteniendo la planta en absoluta oscuridad durante unas 13 horas diarias.
Esto lo hacen durante los meses de septiembre, octubre y noviembre para así poder sacar las plantas a la venta en el mes de diciembre. Esto también provoca que las brácteas, que es como se les llama a las hojas que rodean a las pequeñas flores que tienen las pastoras, se pongan de un color intenso.
En la casa, esto se podría hacer cubriendo las plantas con una caja o trapo para que tengan las horas de oscuridad necesarias para florecer. Por último, le diremos que para que las pastoras permanezcan pequeñas, lo que se debe hacer es podar los brotes una vez pasada la floración.
En nuestra sección musical, música de El Salvador, la Orquesta San Vicente de Tito Flores interpreta Veneración.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate a Puerto Bonito, mira en la loma está Juan, ven que también por un rato él prueba la fruta que ahí dulce está. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como un alma buena, por toda una eternidad. Virgencita, tú eres buena, haz un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor.
Al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Que si vas para allá, ¿dónde está Cachita? Quiero estampas, lo que quiero es Virgen de la Caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Y si vas para allá, donde mi negrita, tráeme una estampa de la Caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Que si vas para allá, donde está Cachita, tráeme una estampa de la Caridad.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿Qué significa que un niño es hiperactivo? Pregunta de una amiga oyente, la cual nos ha enviado a nuestro Facebook. Escuchemos la respuesta.
La palabra hiperactivo significa muy activo. Entonces, un niño hiperactivo es aquel que está moviéndose continuamente, es impulsivo, se distrae con facilidad y le cuesta poner atención. También, Un niño hiperactivo tiene dificultad para acatar órdenes y quedarse calmado y en silencio.
Los científicos aún no saben qué causa la hiperactividad, aunque creen que podría estar relacionado con la forma en que trabaja el cerebro, o bien por un desequilibrio en ciertas sustancias del cuerpo. Además, parece que esta forma de ser puede ser hereditaria.
Según han estudiado los médicos, no todos los niños tienen el mismo nivel de hiperactividad. En algunos, la hiperactividad se manifiesta de forma leve, en otros es moderada, mientras que en ciertos niños es mucho más fuerte o acentuada.
Otra cosa que también han descubierto los científicos es que la hiperactividad se da más en los niños que en las niñas. Y en algunos casos, este comportamiento continúa hasta que ya son adultos.
Si un niño tiene hiperactividad, es importante que los padres busquen ayuda con un psicólogo, un psiquiatra o un experto en educación especial. Así, con una terapia adecuada y en algunos casos con medicamentos, es posible mantener esos desequilibrios del sistema nervioso bajo control.
Es muy importante saber esto, pues muchas veces los padres y maestros pueden cometer el error de castigar al niño por su hiperactividad, confundiéndola con rebeldía o mala crianza. Pero, como explicamos, se trata de un problema del sistema nervioso.
En nuestra sección musical de Panamá, Osvaldo Ayala interpreta para ustedes Ojos Verdes.
Tiernecitas de un rosal, como las perlas y brillantes de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal, ojos verdes que me hechizan, que me embelesan toda la vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir. Ajá. Mi amor, ¡Suscríbete!
Comprender lo comprensible es un derecho humano. No dejen de enviarnos sus preguntas. El señor Jorge Umaña de Mateares, de Nicaragua, nos envió a nuestro WhatsApp esta pregunta. ¿Fueron los romanos los primeros en tener un senado para discutir y aprobar leyes? Les agradezco los esfuerzos por dar respuesta a las inquietudes de nosotros, sus oyentes. Oigamos la respuesta.
Para el ICQ es un verdadero honor que ustedes, nuestra audiencia, nos permitan atender sus preguntas. Lo hacemos con mucho respeto y, por supuesto, con una gran alegría.
Tal como usted nos dice, don Jorge, los romanos fueron los primeros en tener un senado en su gobierno. El senado era un grupo de personas de clase privilegiada que tenían la tarea de aconsejar a los gobernantes.
Eran hombres de edad avanzada cuya experiencia era muy valorada para asuntos de gobierno. A esos hombres se les llamaba senex, que quiere decir anciano o viejo, y a todos juntos o reunidos se les llamaba senatus o senado.
Durante la República, que fue una forma de gobierno que funcionó en Roma desde el año 509 al 27 antes del nacimiento de Cristo, se usó la frase «Senatus populus que Romanus», o sus letras iniciales SPQR, que quiere decir «el Senado y el pueblo de Roma».
Esas letras estaban inscritas en escudos, en monedas, en documentos oficiales, en monumentos, en obras públicas y en emblemas o estandartes de guerra.
Todavía hoy se pueden ver algunas de estas inscripciones en Roma. Algunas personas, en son de broma, dicen que las letras SPQR quiere decir «Sono pazzi questi Romani», que en español sería «Están locos estos romanos».
Durante la República Romana había cerca de 1,000 senadores. Pero con el establecimiento del imperio, el poder se concentró en el emperador y la cantidad bajó hasta quedar en 600 o menos senadores. El Senado romano fue modelo de organización para muchos estados modernos. Por eso hay senados en muchos países del mundo. La señora Guadalupe González nos contactó a nuestro Facebook para hacernos esta solicitud.
Quisiera pedirles un servicio social. Buscamos al señor José Gilberto Valencia Ventura, quien, al parecer, vive en Heredia, Costa Rica. Sus hijos Joyce, Vladimir y Bessie Valencia Vanegas desean tener contacto telefónico con él.
Si alguien conoce a don José Gilberto Valencia Ventura, vecino de Heredia, Costa Rica, le pedimos que le diga que se comunique con el ICQ al WhatsApp, código de área 506, número 84855453. Repetimos, WhatsApp, código de área 506, número 84855453, o bien que se comunique directamente con la señora Guadalupe González al WhatsApp 32-491-200235. Repetimos, 32-491-200235. 35.
Mientras dure la vida, sigamos con el cuento. Carmen Martín Gaite.
Programa de Control 16.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.